Javier Solórzano en Radio 13 Noticias.
Ricardo Sepúlveda es director general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Hablamos con él hace pocos días. Él está en Ginebra, pero el motivo por el cual ahora lo estamos consultando, que nos dio unas opiniones, es que él desarrolló un trabajo de investigación muy importante en el caso de San Salvador Atenco, y estamos próximos a que la Corte dé un dictamen sobre lo que ahí pasó, en donde tendría responsabilidad directa el gobernador del Estado de México y quien era secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, hoy procurador general de la República. Es por ello que hablamos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días desde México.
Gracias, Javier. Muy buenos días allá. Aquí estamos a mitad del día y nos da mucho gusto saludarlos a todos.
A ver, Ricardo, según la investigación que tú desarrollaste, según lo que tú tenías, sí, ¿qué fue lo que pasó aquellos días 3, 4 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco?
Mira, yo desde el ángulo que me tocó conocer el caso, era una posición pues realmente privilegiada, porque era la Secretaría de Gobernación, es la que, digamos, tiene que vigilar la política y las crisis o conflictos que se presentan, pero tenía la ventaja también de estar desde el ángulo de los derechos humanos, que era la función de coordinador de derechos humanos en ese momento, y por lo tanto también tenía que vigilar por ese otro aspecto, o sea, no solamente preocuparnos de las cosas de crisis, sino de que no se violaran derechos humanos. Desde el principio de los hechos, que fueron públicos y notorios por la televisión, etcétera, nosotros fuimos conscientes de que ahí había habido, no podíamos decirlo terminantemente porque no era nuestro papel, pero que habría claros indicios de violaciones a derechos humanos. Y que eso tenía que, vamos, que asumirse como una primera posición de parte del gobierno federal, porque pues parte de la función que tiene la Secretaría de Gobernación es precisamente vigilar que no se dan estas violaciones, y si se dan, que entonces se corrijan. Era un compromiso, digamos, institucional, y además un compromiso de parte de mío personal. Ese compromiso, es decir, que aunque hicimos algunos esfuerzos porque se asumiera, y recuerdo yo alguna reunión que tuvo pública el secretario de Gobernación en ese momento, Carlos Abascal, en Querétaro, donde lo dijo, a mí en ese momento, coordinador de Derechos Humanos, me pidió públicamente que me hiciera cargo de empujar a las autoridades encargadas de las investigaciones, pero a la mera hora eso no pudo concluirse, ni siquiera se asumió como una posición de gobierno, por pues distintas intervenciones de otras autoridades y una estrategia, digamos, política, que hizo que quien asumiera realmente la posición de autoridad responsable de derechos humanos fuera la CNDH, que fue la que la que finalmente dio la recomendación. El problema que se dio ahí es que entonces la Secretaría quedó, el gobierno federal, en una posición un tanto ambigua, y fue parte incluso de las razones por las cuales yo salí de la Secretaría de Gobernación. Eso es un asunto que lo di a conocer y los medios también lo retomaron, y quedó trunca la investigación que nosotros habíamos iniciado. Era una investigación de tipo política, no era una investigación de tipo ministerial, pero que iba orientada a que se aclararan los hechos y que eso no quedara en la impunidad. Ahora creo que las cosas son bastante más fáciles de ver. Es claro que hubo violaciones a derechos humanos, es claro que el uso de la fuerza que se utilizó en ese momento para controlar una situación fue en exceso, es claro que no hubo suficiente prevención para que esto no se llevara a los extremos a los que se llevó, es claro que incluso después del uso de la fuerza en esos dos días, que todo estaba orientado a reprimir una revuelta que al principio no era tan grande, después de los hechos todavía se complicó más, porque se cometieron algunas violaciones que ya no tenían que ver con los hechos, sino que fueron en el traslado a los penales, fueron en las propias procedimientos judiciales, en las actuaciones de los jueces. En fin, eso ya es una situación más allá de lo que pasaron esos dos días. Ahora, pues lo que tenemos enfrente es un caso no resuelto, de violación a derechos humanos, y que creo lo dices tú muy claramente, ahora la Corte también apunta a declararlo así, pues involucra a personalidades de los más altos niveles de gobierno, incluyendo al gobernador del Estado de México, al entonces secretario de Seguridad Pública y algunos otros que no se mencionan, por cierto, en el informe de la Corte, pero que de alguna manera también influyeron o intervinieron, quizá no al mandar a que intervinieran las fuerzas del orden, pero sí, por ejemplo, al no impedirlo o al no intervenir de una manera que pudiera haber eliminado esto, por ejemplo, la propia Secretaría de Gobernación, en concreto el secretario de Gobernación en esa situación. Uh-huh. Es un resumen, un panorama un poco genérico que planteo, pero es como yo veo las cosas, Javier.
Ahora, Ricardo, una cuestión de esta naturaleza nos queda muy claro, ¿no? Por dónde puede venir, por dónde hay todo una revisión del caso que pueda colocar entornos, análisis globales, pero al final del camino hay nombres y apellidos de gente que tuvo responsabilidad directa, y de los muchos testimonios que tu propio servidor pudo recibir de gente que fue, bueno, largas conversaciones con abogados de personas que fueron violadas en sus derechos básicos mínimos, más allá de todo el asunto de la tortura y toda la cuestión gravísima de lo sexual. La pregunta es, ¿tienen nombres y apellidos una situación de esta naturaleza? ¿O cómo es que desde el ámbito del derecho debe de verse? Porque hay una enorme preocupación de que lo que se haga sean observaciones generales, le tocas a dos o tres en la cabeza funcionarios, y bueno, como no hay manera de que se les pueda ya impugnar nada, la vida sigue.
Mira, esa es realmente una de las problemáticas que enfrentamos actualmente en México, evidentemente en el caso de Atenco, pero en otros, en donde nuestras instituciones parecen no tener eficacia o no tener dientes, por decirlo de una manera. ¿Qué va a pasar aquí? Ya tenemos una recomendación muy clara de la CNDH que también pone nombres, apellidos, pone puntos en las sillas y claras responsabilidades. Esa recomendación, entre otras cosas, no fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con lo cual ya no, ni siquiera se da la obligación de cumplirla, ¿no? Digamos que el capítulo de la CNDH resultó de muy poca fuerza. Lo que sucede desde el punto de vista jurídico con el informe de la Corte es algo incluso todavía más de menor eficacia. Es lo que yo he estado hoy repasando antes de esta llamada por la mañana, decir, bueno, a ver, ¿cuál es el punto, por ejemplo, resolutivo del informe de la Corte? Dice, uno, sí hubo violaciones graves a derechos humanos, y que se notifique a las autoridades, palabras más, palabras menos. Eso es lo que dice. O sea, vuelve todo a manos de las autoridades, que se vuelven juez y parte. Entonces, ¿qué procedimientos van a iniciar las autoridades? Por los que ya iniciaron, porque esto pues son procedimientos administrativos, algunos penales que se han quedado solamente en averiguaciones previas muy elementales. Ese es el panorama realista, pesimista si se quiere, pero bueno, que parece que es lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurriría o qué debería ocurrir ante un informe que de la Suprema Corte que dijera lo que en principio dice esto y que puede confirmarse por los ministros de la Corte? Yo lo presumo que va a ser así. Tendríamos que ver renuncias, pero por una, digamos, un grado ya de desarrollo político, renuncias de funcionarios que estuvieron involucrados simplemente por la gravedad de los hechos. Tendríamos que ver procedimientos penales, pero con una autonomía diferente, en donde no hubiera privilegios para unos y sanciones para otros, sino a todos por igual. Y tendríamos que ver también reparación del daño. Ese es el otro tema. Mira, Javier, los mecanismos jurídicos existen, porque finalmente los tratados internacionales pues son parte de nuestro derecho. Lo que existen también las resoluciones, porque ya tenemos estas dos que estamos citando. ¿Qué dos caminos siguen? Pues el bueno y el malo. Lo que tenemos que presionar es para que se dé, digamos, el camino del Estado de Derecho.
Ese, a ver, y aquí lo que pasa es que el gran asunto no es que uno quiera señalar gratuitamente, pero pues
no.
Pero los nombres, alguien decisiones, mi querido Ricardo, ¿no? Y alguien, no se puede, y claro, alguien, oye, claro. Y alguien dictó las órdenes.
Alguien dictó las órdenes y otros, y se dio en digamos, en la deliberación de aquí hay, esas son decisiones efectivamente técnicas, de mando, de etcétera, pero también son decisiones políticas, porque fueron 2-3 días donde ocurrieron los hechos, fueron creciendo, o sea, ahí el análisis que hace la Corte realmente no entra a esas esferas de por qué se toma la decisión, por qué no se revierte la decisión, no es, no se quedan solamente en el mando técnico de las fuerzas de seguridad, eso pues es claro. Y lo que no puede pasar, estoy de acuerdo contigo, es que se violen derechos humanos y no suceda nada. Digo, no estamos nosotros, como bien lo dices tú, y yo estoy en esa misma posición, buscando personalizar, no es un tema de personalizar y de politizar las responsabilidades, sino de ser pulcro, claro, neutral y exigente en la aplicación de la ley, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
De aquí sí, yo digamos que esperaría que de una resolución que, aunque no tiene esa fuerza jurídica, porque no la tiene, no quiere decir que, la de la Corte me refiero,
sí, sí, sí,
no
sí.
Quiere decir que no tenga una fuerza moral y que de ahí deban de derivarse consecuencias políticas y jurídicas claras y prontas, porque si no, efectivamente el tema, que por cierto va a ser un tema que se va aquí a revisar en las Naciones Unidas el próximo martes, cuando México entre a la revisión esta que se llama universal, uno de los temas va a ser el tema de Atenco, y se harán preguntas de México, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver?
Uh-huh.
Esperemos que haya unas buenas respuestas, y además viene bien el hecho de que ya se haya dado a conocer la resolución de la Corte, porque entonces existe ya ese otro elemento público, no resuelto todavía formalmente, pero ya es público, que puede servir para las discusiones.
Bueno, pero tendrán que aparecer nombres y apellidos, ¿no?
Por supuesto. Yo espero que esto tenga consecuencias con nombre y apellido.
Sí. Y va a ser difícil que renuncien. Ahora ya andan diciendo que se aplicó la ley, pero pues yo me pregunto, Ricardo, si se puede aplicar la ley manoseando y abusando de una mujer que fue detenida y que la meten como si fueran reses a un camión y que la están dando de vueltas por muchos lados, unos encima de otros, y de repente no pueden ver a nadie, pasan 2 días y aparecen abogados que son de oficio, los familiares no saben ni lo que pasa, y además, como si el origen del conflicto fuera el origen solamente provocado por aquellos que hoy son, que estuvieron incluso en la cárcel, ¿no?
En ningún Estado de Derecho la aplicación de la ley lleva consigo la violación a derechos humanos. En ningún Estado desarrollado no podemos nosotros permitir que México,
sí, claro,
nos mantengamos a ese nivel. Por supuesto que no.
Ricardo, muchas gracias que estuviste con nosotros.
Muchas gracias a ti, Javier, y vamos a darle seguimiento a esto. Tienes todo mi compromiso y mi interés.
Así es, te estaremos buscando, Ricardo Sepúlveda, director general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, hoy por varias semanas por una cuestión de chamba allá en Ginebra, Suiza. Gracias, Ricardo.
Gracias, Javier.
Hasta luego.
Usted tiene la información al momento con Javier Solórzano.